Darwinismo. Su significado, su impacto. Módulo 5. Ética y evolucionismo.
Como ustedes saben, yo creo que no necesitaban haber venido al curso para saberlo, es impresionante el cambio de visión que se tiene desde una perspectiva científica de cómo se explica el origen de todos los seres vivos, la adaptación, los procesos de adaptación de los seres vivos al ambiente. Y esa ruptura que se da entre ciencia y religión a partir de ese momento. Creo que si hay un momento histórico en el que se acabó esa relación es con Darwin. Porque hasta entonces, particularmente en Inglaterra, en Europa occidental, es donde se está desarrollando de una manera muy importante la ciencia, también empieza ya Estados Unidos a destacar en el ámbito. Todavía se hacía una relación entre, por ejemplo, en Inglaterra estaba muy claro que el objetivo central de la ciencia era explicar la creación. No había esa separación, sino que los científicos ingleses, que eran los más importantes del mundo, además el empirismo, la manera científica de hacer investigación a partir de la observación, a partir de no solo del razonamiento, la teorización, sino de la observación, la experimentación, surge con una gran fuerza en Inglaterra. Y entonces es ahí donde se está trabajando con esta idea de la ciencia explicando la creación de la Tierra, la creación de los seres vivos, la creación del universo en general. Y es ahí donde, a final de cuentas, se establece que son dos ámbitos distintos, que los humanos, y evidentemente no todos, porque también hay ateos, pero en general la gente requiere algún tipo de creencia, y entonces queda claro que eso es un ámbito humano de vivencia, pero que hay otro que es la búsqueda de la explicación de los principios naturales, de las leyes naturales que pueden explicar toda la naturaleza humana o en sí misma. Entonces, esta teoría tiene, además de esa gran importancia de explicar el surgimiento de esa gran diversidad de seres, ¿por qué la diversidad? Porque Darwin no explica cómo se originó la vida, estamos claros en ello. Esto lo inicia Oparin. Pero Darwin sí habla de que tuvo que haber habido un proceso de evolución química. No da ninguna explicación, simplemente parte del hecho de que de alguna manera, también explicable científicamente, aunque él no tiene una claridad ni mucho menos, pero sí piensa que tuvo que haber habido de lo inorgánico, que es lo que antecede al orgánico, un proceso en el que se formaron los primeros seres vivos. Y después, lo que él trata de explicar es la diversidad. Ya hay vida, lo acepta así Darwin en algún momento, hay vida, el tiempo para esa época es muy corto, el tiempo geológico se consideraba de millones de años, no como sabemos ahora, bueno, por ejemplo, la Tierra 15,000 millones de años, el origen de la vida 4,000 millones de años. Con lo que Darwin contaba, digamos, a través de lo que planteaba la ciencia, eran centenas de millones, no más. Pero sí estaba claro que en algún momento hubo vida, y él no busca explicar cómo surge este proceso, pero sí dice, una vez que hay vida, ¿qué pasó? ¿Por qué esta diversificación tan grande a partir de un ancestro común? Para Darwin, la evolución es descendencia con modificación. Esa es su definición por excelencia. Gradualmente se van modificando los seres, es descendencia con modificación. O sea, de un ancestro que se va modificando lentamente y el siguiente otro poco, y el siguiente otro poco, hasta llegar a la especie que conocemos hoy, o a las especies que conocemos hoy. Como por ejemplo el caso del ser humano, si pensamos en Australopithecus, uno de nuestros ancestros antes de Homo, va cambiando lentamente, adquiere la postura erecta, se cambia la distribución de cara y de toda la cabeza, se aplana la cara, acuérdense cómo tiene una cara un simio, y bueno, cómo vamos modificando, cómo el cerebro crece, ocupa la caja craneana, y toda esta modificación es gradual. La tesis central de Darwin yo creo que es esa, o por lo menos su definición de evolución es descendencia con modificación. Esta idea es muy importante. El impacto del evolucionismo se ha dado en muchísimos aspectos de la vida humana. Yo creo que esta es central. Esa ruptura, primero, entre las explicaciones religiosas que pueden partir de dogmas, que parten de la fe, y las explicaciones científicas que requieren evidencia y requieren de una racionalidad. Por eso siempre digo que hoy no se puede dudar de que hay evolución, que ha habido evolución, que las especies no han sido las mismas siempre. Las evidencias, por ejemplo, de los fósiles, de las estructuras anatómicas, embriológicas, fisiológicas, conductuales, dan cuenta de que ha habido un proceso de cambio en la historia de la vida. Por eso yo digo, es un hecho el que hay evolución. Y es que este hecho tuvo que definirse, porque hay otros hechos que decir hay plantas verdes, es un hecho, es una observación, a lo que hemos llegado al acuerdo de los humanos que hablamos español de llamarle verde. En cambio, la evolución no se ve como un hecho a que está ahí, que lo llegamos y lo vimos, no. Es que este hecho se construyó y Darwin, a partir del conocimiento taxonómico, todo lo que hemos visto, embriológico, anatómico, biogeográfico, que él inicia junto con algunos otros cuantos, llega a esta conclusión de que la vida ha cambiado en la historia desde que surgió. Estas son las tesis centrales que creo dan pie a un cambio de visión que, como dice Kuhn, es absolutamente cambio de paradigma. Por definición kuhniana, se puede hablar de un cambio de paradigma cuando los dos planteamientos son incompatibles, cuando no hay uno que pueda considerarse como que hubo un aumento de conocimiento, como ha ocurrido entre darwinismo, teoría sintética, teoría extendida, si le queremos llamar así, ha habido aumento de conocimiento, pero no ha habido una ruptura en la que ya sea incompatible el darwinismo con la teoría sintética, o si quieren llamarle neodarwinismo, o incluso con las ideas nuevas que hay que revisar con mucho detalle, por ejemplo, esta visión de Evo Debo, de la evolución del desarrollo, la importancia que tiene en la producción de la variación el desarrollo embrionario, entender cómo en el desarrollo embrionario puede haber cambios muy importantes que no requieren de mutaciones pequeñas acumulables, por ejemplo. O otra idea que es muy importante actualmente, la canalización, cómo de alguna manera la canalización del desarrollo, una idea de Waddington en los años 40, se ve hoy como algo fundamental de entender cómo una característica puede canalizarse y esto implica que es tan importante para la especie que la selección natural le da muy poca flexibilidad. De alguna manera, lo contrario de la plasticidad fenotípica. En todos los seres vivos hay una plasticidad fenotípica que implica que un mismo genoma puede dar, o un mismo, un genoma muy similar, puede dar lugar a diferentes fenotipos, a diferentes expresiones de ese genotipo en diferentes ambientes. Seguramente todos han podido observar en algún momento, por lo menos en fotografía, cómo hay plantas que cuando están en el agua tienen una forma de las hojas y cuando la planta crece y queda fuera, ya está en el aire, la forma de la hoja es distinta. Realmente la adaptación ahí es un poco obvia. En el agua, con ciertas corrientes, por ejemplo, la hoja puede tener ciertos orificios, el agua pasa y no rompe la hoja. En la superficie, cuando no hay esas corrientes y tampoco hay corrientes de aire, la hoja no necesita esa estructura con orificios. Estamos viendo la misma planta, el mismo individuo, la planta que tiene un solo genoma, pero que en las condiciones de agua o en la superficie con el aire, tiene una forma completamente diferente. Y a mí me impresiona muchísimo esta plasticidad en general. Bueno, vemos a los humanos qué tan diferentes podemos ser y sobre todo en el terreno del comportamiento, el terreno de la cultura. Y fue esto algo que yo les comenté que Darwin vio y que fue muy importante para su teoría de la gradualidad extrema al entender para él cómo esa diversidad que existe entre los humanos, esa gradualidad, esa diferencia, por ejemplo, en el color, del color de un humano tremendamente blanco a uno muy negro, hay una gradualidad enorme y en la estatura también, son las características que se pueden medir y cómo esa diferencia va siendo tan extremadamente gradual. Y por supuesto, otros autores han destacado al revés, que hay características que no son tan graduales, que puede haber algo que parezca como un salto y bueno, ahí también hay toda una posición al respecto. Se puede hacer una analogía entre el desarrollo del conocimiento y la evolución. Hay dos posiciones, simplemente lo digo como un repaso, que se entienda que hay dos grandes corrientes, la de Campbell y Popper, que están basadas mucho más plenamente en el darwinismo original. Y en cambio, los demás, Rose, Toulmin y David Hall, están más en un planteamiento del tipo de teoría sintética. Pero ambos señalan que se puede explicar el desarrollo del conocimiento el avance del conocimiento a partir de variación de ideas y selección, que ahora no es natural, pero es una similitud con la selección natural de ideas. Y cómo la competencia se da entre los autores de las ideas, cómo trata cada autor de convencer, y así funciona la ciencia. Esa competencia, esa, digamos, en un sentido tan metafórico como ya el propio Darwin había señalado para su teoría, hay una lucha por la existencia entre ideas. Esta es la idea central de la epistemología evolucionista, que se puede hacer una analogía entre los dos fenómenos, entre el desarrollo del conocimiento y la teoría de la evolución. No quiere decir que no haya una racionalidad. En una comunidad científica hay razones para escoger una teoría o la otra. Hay formas en las que se considera un conocimiento adecuado o no. Hay normas científicas, se considera cuando un conocimiento es científico, cuando un conocimiento tiene validez, cuando tiene evidencia. Digo, ahora hemos seguido la cuestión del bosón de Higgs y hemos entendido, yo creo, con la poca cultura física que podemos tener, que en algún momento este científico Higgs dijo que tenía que haber una partícula, bueno, se la ha llamado bosón de Higgs, porque él fue el que planteó que debería existir una partícula para entender una serie de cuestiones sobre el origen del universo. Y bueno, recientemente se logró, con experimentos tremendamente importantes y además carísimos, y ustedes saben toda esta historia del CRNC, se hizo y se vio que esa partícula existe y que tuvo que ver muchísimo en el origen del universo. Así es como va avanzando la ciencia, se origina con una posición teórica a partir de una concepción, a partir de un análisis físico-matemático de que esa partícula debe existir para explicar una serie de temas. Y pasa el tiempo y se logra hacer el experimento que muestra que esa partícula sí existió. En fin, esto sería en síntesis lo que traté de explicar la vez pasada sobre epistemología. Ahora, ahí hay toda una corriente de filosofía de la ciencia representada por los autores que mencioné, pero si ustedes ponen en Google epistemología evolutiva van a encontrar miles de artículos, porque ha sido una tesis que ha tenido una importancia heurística para entender qué pasa y se revisan detalles de teorías alternativas, inclusive que tienen que ver con la propia teoría de la evolución, con la química, con la física. Interesantísimo todo el desarrollo que ha tenido esta aplicación del evolucionismo a la filosofía de la ciencia. Y bueno, algo similar ha ocurrido con la ética. También hay una ética evolucionista y hay una diversidad de autores tremendos que se han dedicado a trabajar en esto. ¿Qué está entendiendo Darwin por ética? Fíjense que hay una cuestión importante. Para Darwin, toda característica humana tiene un origen en la evolución. Él plantea, no hay algo nuevo que surgió y que no podríamos entender. De hecho, les comenté que él lo usa como algo de un principio que después Popper va a recuperar como algo indispensable para una teoría científica, el que sea refutable. Que sea refutable quiere decir que pueda demostrarse una observación, un experimento, demostrar que esa teoría es falsa. Y la propia teoría, dice Popper, tiene que garantizar esa refutabilidad. En el caso de Darwin, él se adelantó y lo que decía es que si su teoría, si se encontrara un órgano que surgió de nuevo, o sea, que no hubo ningún antecedente, que no hubo algo que explicara qué se modificó y dio lugar a un nuevo órgano, su teoría quedaría falsificada. O sea, si de repente aparece el corazón y no había antecedentes o el ojo tan complicado, Darwin diría, pues, yo estaba mal y no es así. En ese sentido, si cualquier característica que me puedan decir de los seres humanos, ¿cuál? El trabajo, como diría, por ejemplo, Marx, la capacidad de trabajo, la capacidad de hacer herramientas, pues no, hay especies que tienen, y siempre es la misma idea, con ciertas primitivez, digamos, un chimpancé puede tomar una varita y hacer comer hormigas de un árbol o termitas, etcétera, y bueno, está haciendo un trabajo que está recolectando comida y utilizó una herramienta. En una manera muy simple, muy sencilla, pero no podemos decir que no es trabajo o que no es herramienta tomar un objeto de la tierra y en lugar de sacarlo con la uña, con el dedo. Esto se refiere a Darwin. Y él dice que no es una excepción la capacidad moral. Bueno, aquí me refiero con ética. Darwin habla de moral. La moral, la capacidad de decidir si algo es correcto o no. Eso es de lo que estamos hablando aquí. De ese principio que da la posibilidad de decidir si algo es o no lo adecuado, si algo se puede hacer o no, y tener conciencia de ello. Incluso el tener una religión, que otros le podrían decir, bueno, pero los animales no tienen religión. Él dice, el amor que le tiene una mascota a su amo, particularmente un perro, por ejemplo, es como a un dios, esa adoración, ese rendimiento, ese sometimiento de un perrito, por ejemplo, a su amo, es como el equivalente de un amor que mucha gente le tiene a un dios, a una deidad, en fin. No hay nada que le puedan decir a Darwin, ¿para qué le sigo diciendo? Que no, esto sí. Y yo creo que tiene razón y que también es cierto lo que él mismo acepta y que nosotros reconocemos, sí, pero con una gran brecha, con una gran distancia, pero no hay ruptura. Sí hay una continuidad y claro, hay una tremenda diferencia también. Pero hay un problema en el que la teoría de Darwin se mete. ¿Por qué? Porque él señala en su teoría que hay una lucha por la existencia, una competencia por dejar mayor descendencia. Y esto de entrada ya no explicaría cómo puede surgir el altruismo, porque para la socialización humana, para la formación de grupos humanos, se requiere ser social, requiere determinado altruismo. Y no se puede explicar cómo, si hay competencia, porque altruismo implica el que es altruista, se va a perjudicar a sí mismo, por definición. Y eso ocurre entre los seres humanos, por supuesto que sí. Pero entonces no se explica cómo puede ocurrir y no afectar. Entonces habría un problema con la descendencia y entonces el carácter de ser altruista no se podría heredar, porque uno tendría menos herederos que los egoístas, ¿no? Decía yo la vez pasada, en la teoría sintética moderna, por ejemplo, Hamilton fue de los primeros que explicó que ya Darwin lo había planteado, pero no en el nivel matemático de Hamilton, pero sí había planteado una explicación para los himenópteros, Darwin. Las abejas, las hormigas, se reproducen muy pocas. ¿Dónde se reproduce la reina? La reina con un zángano se reproduce, pero hay una serie, la mayoría ahí son obreras, que no se reproducen, son estériles. Entonces, ¿cómo explicar esto? Entonces, ¿cómo heredan? ¿Cómo están actuando en términos biológicos para favorecer su propia reproducción, su propia perpetuación? Y lo que se explica ya Darwin es que son familiares, son cercanas. Las obreras son hijas de una reina. Por lo tanto, comparten una cantidad de genes tremendo como compartirían con un hijo. Eso es lo que se llama kin selection o selección familiar. ¿Se acuerdan que hablé yo inclusive del nepotismo, de cómo una característica de ese estilo socialmente es muy mal vista y sin embargo tiene una justificación, una explicación, más que justificación, una explicación biológica? Claro que los seres vivos estamos adaptados para proteger a nuestros descendientes y en ese sentido a nuestros más cercanos compartidores de genes. Y bueno, eso suena contradictorio con el altruismo. Entonces, muchas tesis de la sociobiología, por ejemplo, del algoritmo social, se apoyan en esta idea, que el altruismo verdadero no existe. Para Darwin esto es absolutamente falso y él sí cree que en una comunidad, en un grupo, el comportamiento altruista puede favorecer la sobrevivencia del grupo. Pero entonces ya nos metimos en otro problema, selección de grupo. Y tampoco matemáticamente se ha podido demostrar que un grupo pueda reproducirse más que otro y que esto pueda traer por consecuencia que uno sobreviva y otro no, como grupos. En fin, toda esta discusión se ha tenido y recientemente Wilson, otro Wilson distinto del creador de la sociobiología, ha, creo, dado una amplia evidencia, ese es Sloan Wilson, una amplia evidencia de que puede existir la selección grupal y de que ese comportamiento altruista de un grupo puede hacer que el grupo como tal mejore su capacidad de sobrevivencia respecto a un grupo que no es igual de altruista, solidario, etc., ¿no? Entonces, esta sería la tesis central respecto a Darwin. Por ejemplo, la considerable diferencia de la capacidad moral en el ser humano con respecto a otras especies se debe, por un lado, a su complejo y avanzado instinto social. También hay otros grupos como primates e himenópteros que son sociales. Y por otro lado, el desarrollo de su capacidad cerebral y principalmente de su lenguaje. Y entonces Darwin señalaba que esta necesidad de la socialización y también de un cuidado parental tan prolongado, porque bueno, los humanos tenemos que cuidar a los niños mucho más tiempo que cualquier especie. En cualquier especie, el crío ya a un año o dos se independiza. En cambio, para los humanos, esto bueno, nos lleva a que 30, 35 años más o menos. Cada vez se prolonga más. Y fíjense que he leído y me sorprende, que en poblaciones ancestrales nuestras, los niños podían independizarse a los 7 años. Yo me muero, ¿no? Imagínense, ni ya me voy de mi casa, mamá, o sea, no. Pero fíjense cómo ya un niño de 7 años viviendo en esas condiciones, siempre pensando en una manera social. Los hombres, las mujeres, no podemos vivir aislados de la sociedad. Somos seres sociales. Y bueno, unos más que otros, pero más sociables. Pero somos seres que tenemos que vivir en comunidad. Pero bueno, niños que a esa edad ya puedan colectar, pueden sobrevivir, ¿ya? Digo, uno no se lo imagina porque ahora con nuestros niños que los sobreprotegemos tanto, les digo, algunos se van de la casa a los 30, 35, pues no nos podemos imaginar, pero sí está estudiado que a esas edades los niños se pueden empezar a independizar y en ese sentido ya pueden colectar, se pueden alimentar y bueno, cerca de una comunidad, pero ellos. Y además, si uno se pone muy riguroso, pues vemos cómo niños muy chiquitos trabajan. Y eso es una desgracia de nuestra sociedad, pero es cierto. Y esos niños, pues de alguna manera, no se independizan, etcétera. O sí se independizan, se van de su casa y son niños que andan en la calle, ¿no? Pensándolo, pues sí, puede ocurrir. Y a esa edad son capaces, ya a los 9, 10 años, pues claro que pueden. Y muchos niños se van de su casa y a esa edad ya empiezan a trabajar y sobreviven en la calle. O sea, yo estaba pensando en, claro, en la sabana africana y no me los imaginaba, pero no, aquí en la ciudad tenemos esa experiencia, desgraciadamente. Pero lo cierto es que, en cualquier caso, el cuidado parental se prolonga muchísimo en los humanos. Es un poco de broma, pero hablando estrictamente, de todos modos es cierto. O sea, cuando menos, hasta los 18 o 20 años, los jóvenes son tremendamente dependientes de la familia, ¿no? Pero sí dice Darwin que los seres humanos estamos inclinados a ser comprensivos y altruistas porque ese comportamiento ha sido una ventaja adaptativa en la lucha por la existencia. Y yo coincido. En la discusión actual sobre el origen evolutivo de la ética, se argumenta en este sentido. Primero, ya lo dije antes, que la raíz de la capacidad de comportamiento moral de Homo sapiens tuvo un origen biológico. Que los valores morales son resultado de un proceso cultural modificable y por lo tanto no se puede hablar de valores universales, ahistóricos o como verdades absolutas de la condición o de la naturaleza humana. Esto es muy importante. No hay manera de señalar que hay valores universales para nada. O sea, imagínense los valores que tenemos nosotros, imagínense los de un musulmán, es otra cosa. Y de persona a persona, yo creo que no hay valores universales. Cada comunidad tiene sus valores. Y dentro de una comunidad, cada individuo tiene diferencias. Les decía aquí lo que señala Darwin sobre los cuidados parentales. Dice, mi principal objetivo en este capítulo, estoy hablando del origen del hombre, en el libro, el segundo libro de Darwin, El origen del hombre. Dice, en el capítulo 2, es probar que no hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los mamíferos más elevados en las facultades mentales. O sea, los mamíferos, él se está refiriendo sobre todo a los grandes simios. Hoy se ha visto, Darwin no lo estudió, pero que por ejemplo el delfín, los delfines, tienen un comportamiento de un nivel de complejidad parecido a los de los primates, como los simios, por ejemplo. Digo con Darwin, tiene el hombre con ellos algunos instintos comunes, tales como la propia conservación, el amor sexual, el amor de la madre por sus hijos recién nacidos y otros muchos. Estoy aquí un poco resumiendo. Si la evolución es un proceso gradual, entonces habría entre el mundo animal y nuestra especie una pequeña diferencia de grado en su naturaleza emocional y moral. Sin duda existe una gran diferencia entre el comportamiento animal y el humano. La selección natural favorece actitudes egoístas. Ya expliqué por qué, porque el que más deja sus genes representados es el que más, lo que conviene en la evolución es, y lo que orienta la evolución es el número de descendientes de cada individuo. De manera que lo que más conviene es tratar de reproducirse al máximo y más que otros, ¿no? Y bueno, esta es una de las respuestas, es que la raíz de nuestra moralidad está en el instinto social, lo que decía Darwin. Esta es una frase de Darwin. Hacer el bien a los demás, hacer con los otros lo que quieras que te hagan ellos, es la piedra fundamental del edificio de la moral. Esto también lo diría Kant. Kant, con su imperativo categórico, lo que plantea es que uno tiene que decidir qué hace en determinados momentos de cuestionamiento con base en el imperativo categórico. ¿Qué pasaría si yo no lo hago? ¿Y qué pasaría si yo lo hago? ¿Y qué pasaría sobre todo, y esto es lo que es el imperativo categórico, si todos lo hacemos? ¿Puedo robar o no? ¿Qué pasaría si todos roban? No, pues no, a mí también me robarían, no, pues no robamos, ¿no? ¿Qué pasaría si todos matan? Pues no, porque a mí también me matarían, etcétera. Pero ¿qué pasaría si yo estoy en condiciones en las que si no me defiendo me matan a mí? Siempre hay posibilidad de decisión, siempre. No es simple, mi moral no me permite hacer no sé qué cosa, depende de la situación. Y entonces uno tiene esa capacidad de análisis sobre la decisión que tiene que tomar en un determinado momento. Esto también es una cita de Darwin, dice: no puede haber duda de que una tribu en cuyo seno muchos de sus miembros posean en un alto nivel el espíritu del patriotismo, la fidelidad, la obediencia, el valor y la compasión, estarán siempre listos para darse ayuda uno al otro y para sacrificarse por el bien común. Una tribu así saldría victoriosa sobre la mayoría de las otras tribus y esto sería selección natural. Y ya en el plano moderno, Francisco Ayala, que ha dedicado mucho de su tiempo a estudiar estas características del ser humano, aunque él es biólogo molecular, pero le importa mucho esta parte, él dice que hay tres facultades en el ser humano que son necesarias y suficientes para que la capacidad de comportamiento moral se produzca. Y son: uno, anticipar las consecuencias de las acciones, esto es, conocer los vínculos entre medios y fines. Cabe señalar que esta es la más importante de las tres condiciones citadas por Ayala. La repito, anticipar las consecuencias de las acciones. Eso es lo que nos hace a los humanos capaces de tomar una decisión de tipo moral. Si hacemos algo o no lo hacemos, tiene que ver con esto. Dos, hacer juicios de valor, es decir, evaluar acciones, prefiriendo unas a otras. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir: ¿hago esto o no lo hago? ¿Qué implica robar? ¿Qué implica matar? ¿Qué implica no hacer la tarea? Cualquier cosa. ¿Qué implica no amamantar a un hijo? ¿Qué implica todo lo que hemos venido señalando? Y tres, elegir entre líneas de acción alternativa. Es decir, tenemos el libre albedrío. El libre albedrío es una característica de los humanos. Tenemos esa posibilidad porque tenemos capacidad de decidir. Sostengo, no estamos determinados genéticamente, pero tampoco culturalmente. Es una combinación de esos dos factores. Yo puedo resumir esta tesis en ni Hitler ni Stalin, porque grandes polémicas se han dado con el nazismo, porque ellos sostenían, defendieron la eugenesia, defendieron el darwinismo social y sostuvieron que lo importante es lo genético. ¿Qué quiere decir esto? Lo genético implica que somos como somos, así nacimos, y no hay manera de cambiarnos. Y nacimos aptos o no aptos, y ni modo, los más aptos serán los más ricos, los más poderosos, y los demás serán obreros, campesinos o lo que sea, ¿no? Y entonces, esa es la tesis central del darwinismo social. Inclusive Dobzhansky, que los mencioné aquí como el fundador de la genética, decía que no hay clases sociales, sino agrupaciones de habilidades, lo cual es absurdo. Si hubiera una libertad total para que uno dijera: yo quiero ser campesino y voy a ganar exactamente lo mismo que Slim, pues está bien que seas campesino, pero no es cierto, ¿no? O sea, las habilidades, la gente puede tener habilidades para una serie de posibilidades de desarrollo humano y no tener la oportunidad de hacerlo. Pero les decía, hablando en términos genéticos, que es lo que, bueno, defendió el nazismo, entre otras muchas cosas, para justificar el exterminio particularmente de los judíos, pero no solo. Y también en Estados Unidos, con sus políticas de migración y con sus políticas eugenesia, sobre todo a principios del siglo pasado. Pero les comentaba también cómo en la Unión Soviética, en la época de Stalin, Lysenko sostenía la tesis contraria, que los genes no existen, que no hay ninguna posibilidad de mantener una continuidad hereditaria y que lo único que importa es el ambiente. Por eso él trató de sembrar trigo para tener alimentación para todos los soviéticos y fue un gran fracaso porque los genes sí existen. Pero era la tesis de Stalin de la cultura como lo único que importa y la culturización, y se puede crear al nuevo ser humano definiéndolo, ¿no? Yo defino que el nuevo ser humano debe ser así y eso hicieron, y entonces hay que imponer que debe ser como diga Stalin. Entonces esas dos grandes posiciones de la humanidad que han sido terribles, de tremendas consecuencias, son los extremos que yo pongo como los ejemplos, ¿no?, de lo más radical entre genoma y cultura. Y lo que digo es que no hay una determinación, que por supuesto Como dice Ayala, hay lugar para el libre albedrío. Si estuviéramos determinados genéticamente, no podríamos tener capacidad de decisión. Pues ya ni modo, genéticamente no podríamos tomar decisiones, pero tampoco culturalmente. Y sin embargo hemos visto cómo niñas en países islámicos han protestado por la obligación de usar una determinada ropa, por la ablación del clítoris, y se han rebelado y han hecho lo que han podido en esos países y en todos. Pongo los extremos más tremendos, pero por supuesto que hay siempre una capacidad de decisión, una posibilidad de decisión. Y claro, hay momentos tan terribles como me puedo imaginar un campo de concentración donde el tomar una decisión es algo tremendamente difícil. Pero creo, como dice Ayala, estas tres características tienen que ver con la posibilidad de los humanos de tener principios morales. Y fíjense que no estamos hablando de bueno o malo, sino depende de la situación. Y eso es a lo que tiene que ver con la moral. Y bueno, estos son aportes del conocimiento biológico al estudio de la ética. Yo creo que el enfoque evolucionista puede explicar cómo adquirió nuestra especie la capacidad de construir códigos éticos. Porque una cosa es tener la posibilidad de tener un comportamiento moral y otra cosa son los códigos que nos dan los límites de comportamiento, particularmente las leyes o los códigos. La cultura tiene una presión sobre los que pertenecen a ella, ¿no? Por otro lado, la biología evolutiva nos enseña cómo es la naturaleza biológica humana y en conjunto con nuestras teorías morales puede utilizarse para deducir nuevos principios normativos. Una metaética evolucionista puede explicar de qué se trata la ética, cuál es su tema y si es objetiva. Una biología evolucionista nos puede enseñar nuevos principios normativos y no es solo una fuente de hechos, sino también una fuente de normas. Por ejemplo, definir cuáles son los sujetos y objetos de la ética. Por ejemplo, en cuanto a la conservación del ambiente, en cuanto a los animales, tenemos que tener un respeto por los animales. Y de la biología, al entender cómo hemos surgido, cómo le ha costado a la naturaleza millones y millones de años formar un ecosistema, formar una comunidad biológica, crear una especie, etcétera, tenemos que entender que somos parte de ese sistema y que el daño a cualquiera de las especies es un daño a los propios humanos y que tenemos que conservar, que un principio ético es la conservación, que tenemos que respetar a los animales, que no podemos hacerlos sufrir, que tenemos que tener normas, principios éticos y por eso hay incluso comisiones de ética para que se diga si se puede hacer un experimento o no, para si necesitamos ratones o a veces monos o ranas, lo que sea, tenemos que mostrar que realmente ese experimento va a importar para el desarrollo de la ciencia, para la mejora de la salud, para investigación en medicina, pero no podemos simplemente hacer lo que sea con animales o plantas sin tomar en cuenta que son seres vivos y eso tiene que ver con la bioética.